Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Bajo el Maillot. Estamos ahora mismo en Mallorca, en el contexto de la Mallorca 312, y es prácticamente improvisada esta charla, porque yo sabía que con Joseba Beloki me iba a encontrar, porque vamos, somos fijos, aquí no nos mueve nadie, Joseba, pero hace unos días empecé a ver en el Instagram de Eder Sarabia que venía a la 312 y me hacía mucha ilusión hablar con él desde hace mucho tiempo, Eder, porque ahora enseguida te saludo, pero aunque yo no soy muy futbolera, sí reconozco, nos gusta cuando viene gente fuera apasionados del ciclismo, ¿verdad, Joseba? Y reconozco que yo las cositas que he visto, ruedas de prensa, mensajes, a mí me han llegado siempre mucho, ¿no? Por, no sé, creo que tienes como una empatía, una sensibilidad especial y siempre he tenido muchas ganas de hablar contigo. Así que bienvenidos, pero cuéntame quién te ha hecho el lío para estar hoy aquí.
Bueno, Joseba, uno de ellos, que es de los que ayuda aquí a dinamizar, organizar y que todo salga de manera espectacular. Tengo un amigo que es John Ander, que también es uno de los principales responsables del evento y bueno, desde hace muchos años que quería venir. Es verdad que me pillaba trabajando, en este caso este año no es así. Y por eso puedo estar aquí disfrutando de estos días que hemos salido con Joseba en bici, a Calobra, Formentor y bueno, y preparados para mañana a ver qué nos depara la marcha.
Bueno, ojo, pero es que Joseba, le has hecho el lío, pero para los 312 kilómetros, eso son palabras mayores.
Bueno, yo creo que cuando haces el lío a alguien para los 312 es porque sabes que estás preparado. Yo creo que Eder sabe que está preparado para ello. Al final es cierto que él, desempeñando su labor hasta ahora de entrenador de fútbol, lógicamente sabemos que físicamente está bien. Con unos pocos kilómetros acumulados y con un poquito de orden, que de eso nos vamos a encargar nosotros, pues lo mismo que le dijimos a Nemic Van Vleuten cuando vino. Al final yo creo que nosotros, tanto Pedro Río como yo, tenemos la experiencia de conocer cómo se hace la prueba al nivel que nosotros podemos hacerla y que lógicamente ellos son invitados a que la hagan con nosotros por eso, porque confiamos en ellos. Es una cuestión de disfrute y sobre todo yo creo que de sinceridad y amor por el cuerpo de cada uno en ese sentido.
Es que hay un cartel de estrellas en esta 312. Hemos hecho ahora la presentación y con Annemiek van Vleuten, ¿no? como homenajeada, pero luego lo hablábamos ahora hace unos minutitos, ¿no? Está la filosofía de Joseba y de Pedro Rillo, que ellos salen los primeros. Yo digo que sois los hippies de la prueba, ¿vale? Porque salís los primeros y luego vais súper tranquilos, disfrutando, parando varias veces, siestecitas que también caen, y entran los últimos con ese grupo de maillots verdes, que son los que controlan el tiempo de la prueba y van, digamos, abriendo el tráfico, ¿no? Y entonces, ¿tú en cuál te ajustas? Luego está Aymar Zubeldia, que Aymar forma exquisita.
Y dije, está más fino que el coral. O sea, que, y por lo que dicen las malas lenguas, mañana va a ir apretando.
Efectivamente. Entonces, ¿tú en qué grupo te vas a meter? Tienes que elegir bien la rueda, ¿eh? Hay que seguir.
Ya. No, es que, a ver, Joseba me dice, tú no te preocupes, hay una palabra que tengo grabada que me ha dicho que es orden. Entonces, desde ahí voy a confiar plenamente en ellos. Yo es verdad que entreno bastante. Ahora en época de invierno, por ejemplo, ahí en Andorra, pues o hago mucho esquimo o hago bici, porque también salgo cuando hace frío, no me importa. Pero es verdad que soy de hacer uno o dos puertitos y como mucho pues dos horitas o así. Lo más largo que he hecho en los últimos 8 meses son 100 kilómetros. Y lo más largo que he hecho en mi vida fue cuando ascendimos con el Andorra, que hicimos aquella con Luis Ángel Maté y demás, que hicimos el Andorra-Bilbao en 3 etapas y nos salieron unos 200 al día. Claro, hoy, mañana sin ninguna duda es lo más heavy que voy a hacer, pero bueno, sin presión, a disfrutarlo, a disfrutar del entorno, de la gente, de la compañía. Yo a ellos los conocí, a Joseba lo conocí haciendo la contador hace unos cuantos años. No sabía que luego la vida nos iba a deparar esta relación que tenemos. De hecho, en medio de la prueba subí tollos con él y dije, mira, se me ponen los pelos de punta, podré decir a mis nietos que yo subí tollos con Joseba Beloki. Y bueno, desde entonces la verdad que tenemos una muy buena relación. Y bueno, sobre todo confiar en ellos, disfrutarlo. A mi mujer le he dicho, tengo un plan A, que es hacer la 312 con ellos, pum, y me dice, ¿y el plan B? Pues el plan B es tirarme en una cuneta, llamarte y que vengas a buscarme.
Está bien partir siempre con dos planes, ¿eh? En este sentido. Y Joseba, ¿cómo es? Ahora te voy a preguntar a ti, pero tú que lo vives como exciclista, ¿no? Y persona que se rodea todo el tiempo de ciclismo, ¿cómo es la pasión que tiene Eder por este deporte?
Mira, lo hablábamos hace unos minutos con Scaloni, el seleccionador nacional argentino. Lo hablábamos, yo creo que parece mentira, pero es verdad que hay una sinergia muy importante entre el ciclismo y el fútbol en este caso, ¿no? Sobre todo porque, y parece mentira, porque estamos hablando de un deporte de impacto y un deporte completamente diferente en este sentido, que es muchísimo más armónico, que es el tema del ciclismo. Pero yo no sé por qué hay una afición por parte de ambas partes que nos ha unido, ¿no? Yo recuerdo pues a grandes futbolistas o gente incluso que está en activo, ¿no? Los Illarramendi o tal, o gente que es de Villa y demás y tal, ¿no? Pero gente que les ha gustado pero es verdad que al final dices, hasta yo recuerdo una vez que un ex jugador de fútbol me decía, Joseba, es que yo seguir practicando fútbol durante la semana tengo que encontrar 5, 6, 7 tíos para echar una pachanga. Y en bici voy solo y disfruto muchísimo porque no hay impacto, recupero, sufro de las rodillas y al final yo creo que es algo súper súper bonito en ese sentido. Luego ya cuando te conoces y dentro de la admiración mutua que te tienes, pues al final yo creo que es súper súper chulo y son relaciones... Yo creo que en ese sentido, además, como muy sinceras, ¿no? Vivimos el deporte de ambas partes, con la parte formativa de por medio, la parte profesional, la parte física, la parte de filosofía de vida. Yo creo que es algo muy, muy bonito y, sobre todo, yo siempre, en ese sentido, voy a defender la sinergia que existe entre el fútbol y el ciclismo, aunque seamos, parece ser, que antagonistas, ¿no?
¿Y de dónde viene esa pasión por el ciclismo?
Y luego un poco que Strava también ha hecho bastante daño a los que somos muy competitivos, porque cada día estás mirando a ver si has hecho 3 segundos menos que el día anterior. Yo, por ejemplo, ahí en Andorra vacilo mucho con mi mujer o con mis amigos y le digo, mira, Pidcock me ha sacado no sé cuánto en este tramo, o Gesing no sé qué, o no sé, unos cuantos que están por allí, ¿no? Bueno, no, la pasión en mi caso, de muy pequeño, es verdad que en mi casa no nadie ha sido así ciclista ni relacionado, pero no sé, yo de perico, yo era de perico de muy chiquitín y a partir de entonces, pues principalmente de muchos corredores españoles, escaladores y de ir al ataque y demás, que era lo que a mí me gustaba, pues Alberto Contador, me gustaba Joseba, me gustaba el Chava, luego Pantani seguramente haya sido uno de mis mayores ídolos. Y bueno, y ahora es verdad que en todo este ramillete de fenómenos que tenemos, mi amiga Iraya, la fotógrafa, me dice, es que a ti te gustan todos. Le digo, es que es verdad, pero es verdad que soy un poco más de Van Aert.
Grande Van Aert, ¿no? Y claro... En este tiempo también has hecho mucha relación, ¿no?, con los ciclistas. ¿Qué es lo especial de un ciclista?
Mira, he hecho menos de la que me gustaría, principalmente porque mi trabajo me hace salir a horas que, claro, normalmente cuando ellos estaban entrenando o saliendo, aparte de que yo no puedo en un puerto en Andorra seguirles, yo cuando iban a la SEU hacían un poco más esto, pues a rodar o tal, o Juanpe me decía algún día... venga, que hoy voy a hacer suave tal, pues hoy pero normalmente me coincidía las horas de entrenamiento de ellos con las mías, entonces yo que es verdad, pues que igual salgo a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde o un día que tengo libre sí que puedo. Pero bueno, yo creo que nosotros vemos el deporte, como no lo conocemos desde dentro, no conocemos tampoco las cosas malas o negativas. Entonces lo vemos más como desde la pureza, desde la, bueno, eso, desde el esfuerzo, desde el llegar a sitios espectaculares y luego tirarte en una bajadita para abajo y disfrutar, desde el hacer ese tiempo un poquito menos que el día anterior, esa competitividad. Yo creo que nos pasa un poco a muchos que cuando no conoces tu deporte desde dentro y las cosas malas, como que lo admiras, incluso a mí me pasa eso. O sea, yo, por ejemplo, estoy en casa, en mi casa en La Masana, y de repente el otro día veo pasar a un Education First que le dije a Joseba, le digo, hostia, Simon Carr, mira, es que fíjate, se me vuelve a poner las pelas de punta, es que es verdad, que acaba de ganar en el Tour de los Alpes y que encima, que es compañero de su hijo, ¿no? Entonces, bueno, eso, y había veces, yo hay un túnel, en uno de los túneles de salida de Andorra a la SEU, que un día me encontré a la Philippe y a mi mujer le digo, es el túnel de Lulú. O sea, no sé, son cosas que, bueno, pues la verdad que ese un poco punto friki, un poco así, pero la verdad que es que me encanta todo lo relacionado con la bicicleta.
Cuando os juntáis deportistas de distintos deportes, ¿compartís cosas más técnicas, ¿no? Más en cuanto pues a preparación, a nutrición, es algo que en muchos se habla en ciclismo, pero entiendo que también va evolucionando en más deportes, ¿no?
Yo creo que hay una parte de una sinergia máxima y cada vez más, que es la parte pedagógica, ¿no? Estos días que hemos ido en bici hemos hablado mucho sobre ese tema, ¿no? La llegada de los jóvenes, el trato bien de un vestuario, bien de un equipo ciclista. Yo creo que hay muchísimas cosas. Ha llegado, por suerte, el mundo de la nutrición, ha llegado el tema de la educación física, la preparación específica, el trato de egos, el trato de menos egos. Yo creo que eso pasa y son sinergias que existen en los deportes, independientemente que uno sea pegar una pelota, meter gol o encestar, y otro sea pues dejar los mocos en una carretera, ¿no? Pero yo creo que la realidad es que partimos de esa parte y que yo creo que además son tremendamente educativos. Es decir, yo estoy convencido que la experiencia de Eder en un vestuario, como fue en su día, por ejemplo, el vestuario del FC Barcelona, seguro que hay una conferencia que sería súper bien recibida por todo un Movistar o un Education First o lo que sea, y creo que viceversa también. La parte motivadora yo creo que se ha abierto en ese sentido y que yo creo que hay otros aspectos que de alguna manera las podemos utilizar aunque los deportes sean diferentes, ¿no?
¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente. Es verdad que en lo técnico-táctico hay otros deportes. Por ejemplo, esto ya Guardiola viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que de ver cosas de balonmano, o ver cosas de baloncesto también, o ver cosas de fútbol sala, y últimamente veo bastante fútbol sala y me fijo mucho en situaciones del tipo de pase, dónde se la dan, a la pierna alejada, a la cercana, con un toque, con otro, que eso evidentemente en el tema del ciclismo es diferente, pero en otros muchos aspectos, como dice Joseba, hay muchas cosas que están totalmente relacionadas, ¿no? Pues eso, estamos pidiendo, por ejemplo, a chavales de 20 años, con ahora encima la repercusión que hay de temas redes sociales, de los agentes, de no sé qué, de la prensa, de tal y cual, que sepan manejar la repercusión que tienen, el dinero que tienen y todo, como si fueran personas de 35 años o de 40 años, empresarios, empresarias, que han estudiado no sé cuántas carreras, que han estado en no sé cuántos trabajos, y que tienen ese mismo, pues eso, poder adquisitivo, nivel de vida. Entonces, claro, bueno, todo lo que estaba diciendo Joseba, el tema de la nutrición, del descanso. A mí en el fútbol hay una coletilla, una frase muy utilizada que es "está todo inventado". Yo estoy totalmente en contra de eso, porque es absolutamente falso. Lo que pasa es que eso lo utilizamos cuando nos queremos acomodar, pero cuando queremos ir evolucionando y dándole vueltas a las cosas, pues sabemos que siempre va a haber, hemos estado hablando estos días mucho de posiciones, de materiales, de, porque además Joseba, aparte de haber sido exprofesional y de los grandes de España, es un tío súper inteligente, súper preparado, que le encanta todo eso, que encima lo explica muy bien, que le gusta encima también aprender y que también te lo explica, ¿no? Y la verdad que aprendo mucho con él. Le decía, por ejemplo, porque ahora quiero ir al Giro, quiero ir a la etapa de Mortirolo, quiero ir a la etapa de Stelvio, y le decía, con este desarrollo que tengo no puedo subir, ¿eh? No puedo subir al Mortirolo. Y me dice, no, tienes que ponerle 34, no sé qué, y tal, y cual, y para aquí, para allá. Porque yo es verdad que ahí soy un poco pez, ¿eh? No. Me pregunta, ¿qué desarrollo llevas? Le digo, no sé, creo que 32 atrás, pero no me hagas mucho caso. Pero yo me dejo asesorar de los que saben.
Pues sea, que va al Giro no solo a ver la carrera, sino ahí a pedalear.
Hombre, yo creo que al escenario al que va, si estamos hablando de todo un Bormio, y estamos hablando de un Mortirolo, estamos hablando de un Gavia, estamos hablando de un Umbra y lo estamos hablando de un Stelvio, creo que la bici en el maletero es casi, casi obligada.
Y fíjate, Eder, yo siempre digo que trabajo en cuando me dicen periodista deportiva, digo, no, yo periodista de ciclismo. Y me encanta porque tenemos a los ciclistas así, como tenemos a Joseba. Es verdad, ahora un poquito con el COVID siempre se ha puesto un poco más de orden, ¿no? Con las zonas mixtas y todo, pero que el acceso con los ciclistas es... Y es gente muy, muy normal. Tú les conoces, son gente muy normal, ¿no? Hay poco rastro de ego, que algo hay, obviamente, pero hay poco. Y tú trabajas en un sitio donde yo diría que es todo mucho más complicado, ¿no? Y como decía Joseba, estuviste también en el Barça con las grandes figuras del fútbol. Son personas muy distintas, ¿no? En la quitando todo esto, ¿no? Personas muy distintas, el futbolista, el ciclista.
No. Es más, yo pasé de entrenar juveniles en el Villarreal, chavales de 18, 19, 20 años, a meterme ya con Quique Setién en un vestuario profesional. Y sí que es verdad que hay cosas que tienes que tocar un poco de manera diferente, pero siguen siendo personas. Lo que pasa es que es verdad que igual los entornos y las circunstancias les vamos haciendo de esa manera, ¿no? Pero es verdad que ves a un ciclista que llega después de una etapa en no sé qué puerto, haciendo frío, tal cual, y se abriga, se pone la toalla ahí, y se tira para abajo ahí entre los coches para llegar al hotel. Claro, dices, joder, esto en un futbolista que parece que a veces los tenemos que llevar entre palmitas, ¿no? Bueno, yo creo que somos personas, que el propio negocio nos ha ido haciéndolos de una manera. Es verdad que el fútbol, pues bueno, seguramente sea el deporte rey y la repercusión que tiene es gigantesca en todos los sentidos y por eso, pero ya te digo, son personas que sienten, que padecen, que no son robots, porque a veces, muchas veces nos pensamos que este jugador que está ahí rinde todos los días, no tiene ningún problema, no tiene problemas en casa, no tiene miedos, no tiene... Y nos pensamos que se pone ahí a jugar delante de 80.000 personas, que como falle dos goles le van a silbar, y a veces... creo que cada vez estamos tratando más esos temas, de los temas mentales y todo esto, pero tenemos que darnos cuenta de que son personas y bueno, a mí sí que me gustaría. Yo, de hecho, es un poco lo que he intentado a mi nivel. Ayer se lo decía a Joseba, le decía, es que yo cuando estaba fuera me encantaba saber qué pasaba en un vestuario, ¿sabes? Porque eso creo que es lo bonito. Claro, en el ciclismo coges el Strava y dices, hostia, este ha entrenado por donde he entrenado yo. Incluso si tienes suerte y pasas a la misma hora, igual te pones un ratito a rueda con él. Claro, eso es impensable en un entrenamiento de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, el poder ser a veces más cercanos y el poder, pues eso, conocer. El otro día veía el Madrid, el City Madrid, ¿no? Y hubo momentos previo a los penaltis, una charla que da Guardiola, la charla que da Ancelotti, lo que le dice Kepa, por ejemplo, a Lunin. Joder, esas son las cosas verdaderas del deporte, y que esas serían las bonitas de escuchar y de saber, que es lo que realmente creo que es lo puro.
Es verdad que el ciclismo lo estamos viendo desde muchos sitios, ¿no? Y en Eurosport también, cada huequito que encuentras quieres oír más, ¿no? Al director con el ciclista. Y el fútbol no se presta tanto, no hay tanta evolución o enseñar estos aspectos, ¿no? Bueno,
es un poco por lo que estaba diciendo. Yo además también soy un poco de ir en contra de esos tópicos, ¿no? De que en el mundo del fútbol, ahora por ejemplo el fútbol femenino está creciendo mucho, pero creo que hemos sido un mundo bastante machista. Creo que por ejemplo el vestuario siempre ha sido un lugar donde no te has podido expresar, no has podido tener miedos, no has podido pedir ayuda, no has podido, siempre has tenido que ser un poco gallito, echado pa'lante, y a pesar de tus historias, pues no has podido eso, ser sensible, ser... Y bueno, creo que estaría muy bien el poder dar esos pasos adelante porque creo que ayudaría a mucha gente de los que estamos dentro y creo que en muchos aspectos también hacia afuera, pues lo haría como más humano y más cercano.
Sí, un poco también el ciclismo también ha tenido cierta evolución en ese sentido, ¿no?
A ver, yo creo que sí, pero al final yo creo que son deportes que están creciendo en ese sentido también un poco a petición de demanda, ¿no? Yo creo que en el ciclismo el tema sobre todo de la relación de el o la ciclista con la prensa también se ha enfriado un poquito, sobre todo ya...
Se ha profesionalizado igual más, ¿no?
Bueno, yo creo que el agente de prensa o digamos el responsable de prensa del equipo, por cuestiones que hayan podido ocurrir, al final yo creo que se han visto obligados a centralizar todo eso un poquito más en igual uno o dos canutazos o luego tal, que vosotros sois al final lo que... No es lo mismo antes cuando llegabas y te encontrabas a José María García allí...
En la habitación,
¿no? Pero o echabas allí el último aliento, echabas el pie y no llegabas... El último muchas veces era tu auxiliar, que venía allí con el bidón y demás y no podía llegar por la cantidad de gente que tenías alrededor, ¿no? Yo creo que para bien eso también ha cambiado un poquito. Sé que los medios, pues para ellos al final ese primer aliento, esa primera declaración, yo creo que era mucho más agresiva, mucho más de titular. Sí. Se ha perdido un poquito, todo se ordena un poquito más. Cuidado con esto, no digas esto. En una retransmisión se ha llegado a decir esto, ten cuidado con lo que dices. Pero yo sí que creo que al final, independientemente de la norma que en este caso pueda haber de las organizaciones o que pueda haber de la Unión Ciclista Internacional, yo creo que también en el fútbol con el tema de la UEFA, incluso de la Liga, de la normativa y demás, poco a poco vamos ganando en transparencia. Yo estoy de acuerdo de que al final una charla de un míster, como pasa en el básquet, hay que tener mucho cuidado porque no solamente es el que defiende, el que tiene el micro de televisión, no el que ataca y demás. Y yo creo que esa última arenga, ese último momento, yo creo que aunque sea muy particular, la gente tampoco tiene por qué saber qué es lo que tú estás diciendo tácticamente, como el tema de las emisoras. No vas a cascar por la emisora, vas a hacer público cuando estás diciendo uno, oye, mira, pues en la señal de ahí arriba yo creo que viene el tramo duro, inténtalo ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás exteriorizando una cuestión táctica. Pero sí, yo que creo que en ciertos momentos una entrada...
Hace calor,
es que venía un viento de...
¿Ah, sí?
Sí, nosotros teníamos... sí. Cuando se decía por la emisora hacía calor, tened cuidado que hace calor. Es que había viento y iba a haber abanicos, ¿no? Que tenías que andar un poquito el morse, pero es verdad que
son... se lo olvidase, ¿cómo?
No, tranquilo. ¿No? Bueno, ya estabas al tanto. Pero es verdad que son cosas bonitas y que luego, una vez de ocurrir o de utilizar este tipo de herramientas, yo creo que se entiende de otra manera. Para mí, por ejemplo, y eso voy a romper una lanza a favor de los futbolistas que decía, a ver, es decir, siempre hemos tenido un poco mitificado, incluso mal fiscalizados... o erróneamente fiscalizados a muchos jugadores de fútbol, una imagen muy de personaje, ¿no? Como muy igual cerrados, herméticos, con monosílabos en respuesta y demás. Y luego, pues muchos directos, como ha ocurrido con Ibai a nivel de streamer, o por ejemplo el trabajo de Piqué, o gente así que ha aparecido, el mismo Iker Casillas o tal. Ostras, que han salido y la gente, has conocido otra persona diferente, ¿no? Que quizás los medios convencionales, pues iban un poco más... Pues hablo con uno, hablo con otro, siempre voy a decir lo mismo, ¿no? Hay que entrenar fuerte esta semana para ganarme el puesto, no sé si voy a ser titular, bueno, vas a ser si eres titular, si eres el único central en condiciones que tiene el equipo. Pero cosas que de alguna manera yo creo que todos estos ejercicios han ayudado a dignificar o exteriorizar la persona, más que el personaje que teníamos todos un poco encasillado, que ha ocurrido en el ciclismo. A ti te habrá pasado, ves un ciclista y dices, ese tiene que ser seco, habla poco con la prensa y tal, y luego has coincidido con él y es un chaval o una chavala más maja que la leche, ¿no?
Me llega a tocar entrevistarte a ti, no sé qué hubiese pasado. Pero, Eder, yo creo que, como yo, por lo que acabas de decir, disfrutas escuchando batallitas de los ciclistas, ¿no? A mí es lo que más me puede gustar. Yo me acuerdo una vez que vimos la Milán-San Remo. A ver, después de una marcha de Óscar Freire, vimos la Milán-San Remo con Pedro Río y no se me olvidará. Vamos, es que nos iba explicando todo, contándonos batallitas de cuando iba con Freire. Es que eso es una gozada.
Sí. Bueno, con ellos y con otros muchos. Claro, es que a mí me gusta saber ese intríngulis y esas cosas que pasan dentro. Ayer mismo le llamé a Jonander, al chico este, y le escuchaba, estaba en la cena y le escuchaba a Joseba, que estaba contando no sé qué peli, pero bueno. Y sí, está claro. Es, bueno, de hecho, un evento como este o o un momento como este no es solo el día de la carrera, ¿no? No es todo lo que hay alrededor. Y bueno, también por eso el típico café que se para a tomar a mitad de salida en bici, pues también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con una película que te cuentan de aquella carrera, de aquella ascensión, de la última vez que se pasó por no sé dónde. Y bueno, los que somos muy, 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 muy un poco chalaos, sí, un poco chalaos de este del deporte, pues la verdad es que nos encanta. Antes estaba por ahí Sin Kelly tranquilamente paseando y joder, es que Sin Kelly es de nuestra época de niños también, de los pedazos corredorados, ¿no? O Nibali también, ¿no? Que le decía a Joseba, oh, lo escualo, es que a mí Nibali, aquella Milan San Remo, precisamente, pues la celebré increíble porque era uno de esos corredores también que me gustaba mucho, los que decía antes, ¿no? De esos valientes, de atacar, de...
Y es que yo creo que como deportistas admiráis, o sea, sabéis admirar porque sabéis lo que cuesta también estar ahí, ¿no? Y yo creo que también hay como la admiración doble de como aficionado que te gusta y porque lo entiendes. ¿Cómo de contento te pusiste con la victoria de Juanpe en el Tour de los Alpes?
Es que además no la estaba porque es verdad que además aquel día, no sé si porque fue el día que se corría Flandes o... Bueno, no me acuerdo, pero fue como bastante pronto. En general los horarios de Tour de Alpes habían sido...
Flecha.
¿Sí? Ah, Flecha igual, eso. Coincidió con Flecha y por eso creo que incluso lo pusieron un poco antes. Y fue mi amiga Iraya la que me dijo, la que va a liar Juanpe, demás. Y ahí luego me lo puse Eurosport, lo eché para atrás y ya vi dónde atacó todo. Y wow, pues una alegría inmensa, lo mismo que cuando se puso líder en el Giro. Pues porque primero eso, sabes lo que cuesta, sabes la de horas que le dedican, la de tiempo. Pocos días antes de ir a la Volta, que él no iba a haber ido, pero al final creo que no fue Tao y entonces le metieron a él. Él iba a ir 3 semanas a altitud al Teide y al final le metieron la Volta y fue menos tiempo al Teide y ahí pues nos estaba contando cosas y tal. Y precisamente nos contaba, ya que el otro día, además el ataque fue para abajo, nos contaba en una bajada por ahí, porque claro, los ciclistas al final también tienen que entrar a las bajadas. No es solo hacer el test de 20 minutos que hablábamos ayer en Sacalobra, que tenía Pidcock el com, ¿no? Con 22 minutos. Y dice, pero ¿cómo puede ser 22 minutos? Y tiene que ir a 25 por hora subiendo Sacalobra. Sino que para abajo también tienen que entrenar y a veces se la están jugando porque tú no sabes qué te viene de frente, ¿no? Pero eso son muchas horas, es mucho sacrificio, es pasar frío, es pasar calor, es dejar de lado muchas cosas, como pasa en el fútbol. En el fútbol también vemos a veces, ¿no? El coche que tiene o cómo vive o el no sé qué o no sé cuántos. Pero cuando igual sus amigos están de vacaciones en no sé dónde o cuando tú estás de fin de semana en no sé qué, pues él está 2 días concentrado en no sé dónde y preparándose y tiene que cuidar la alimentación y tiene que... Y son... Ahora mismo a los máximos niveles la exigencia es tremenda en cualquier deporte.
Nos alegramos todos por Juanpe y es que además nos dejó esas imágenes que nos deja el ciclismo, ¿no? Vestido de líder, pidiendo un bidón para un compañero de equipo, que se hacen virales, pero es que son muy bonitas, ¿no? Que al final tendría que ser como somos todos, pues es muy bonito. Pues os cuento que hace unos días estuve yo con Isaac del Toro charlando, la sensación, el ciclista mexicano que va, yo creo que a elevar el ciclismo en México. Os invito a que la escuchéis conmigo y retomamos, ¿vale? Vamos a escucharla.
Isaac, lo tuyo de este año está siendo espectacular, porque es que ya nada más llegar, o sea, ya iremos a tus inicios, ¿no? Pero ya nada más llegar, segundo día de profesional en el World Tour y te llevas una victoria en Australia. Tú eso, o sea, ese día para ti, ¿cómo reaccionas a esta victoria?
No, pues realmente... O sea, el equipo era muy fuerte, el de nosotros, y era así como de que pues yo nada más iba pues a aprender y abrir temporada de ese lado. Y la verdad es que estaba muy bien, o sea, estaba contento y todo. O sea, el criterio me había divertido mucho porque el equipo nada más nos había pedido eso, como que El que quiera jugar, pues que juegue, el que quiera no hacer nada y estar ahí, está bien, o sea, no queremos arriesgar. Entonces yo me lo había pasado muy bien y la primera etapa también, o sea, estuvo bien, entonces realmente me sentía bien de piernas siempre en Tour Down Under y fue algo como padre. Y al final el equipo en la radio, pues nos dicen, ¿no? De que, oye, si quieres lo puedes intentar. Y fue ahí donde yo dije, bueno, o sea, si lo voy a intentar, lo voy a intentar bien, ¿no? Y no voy a voltear para atrás. Entonces, pues ya fue cuando yo justo en esa etapa faltaba 300 metros, o sea, yo miré que tenía como mucho gap, o sea, yo no lo podía creer, yo ahí, yo ya como que, yo nunca había llegado ahí con tanto gap en ninguna carrera o en ningún, ni siquiera con mis amigos. Entonces yo dije, ay, no puede ser, o sea, voy a ganar. Entonces yo todas las veces que volteaba era porque no me lo creía, o sea, porque, o sea, ya sabía que por viento, distancia y así, o sea, sí iba a llegar, obviamente no como para abrir los 3 segundos y eso, pero era así que no puede ser, no puede ser. O sea, fueron los 300 metros más como que, ah, Isaac, date cuenta, porque, o sea, está pasando. Y yo no lo sabía, o sea, yo era así como de que, ah, o sea, yo dije, bueno, igual me terminan alcanzando o así. Pero no sé, o sea, fue como mucho, y en el momento igual fue mucho. Todavía no me lo puedo creer, como que pienso en el pasado y digo, como que, ah, qué padre. O sea, pero realmente es como de que todavía no.
Claro, para ti todavía está siendo una diversión todo esto, ¿no? A pesar de que obviamente hay mucho trabajo duro, pero lo estás disfrutando
Y disfruto menos cuando estoy en mi casa entrenando al final, porque en la carrera como que puedo disfrutar, o obviamente yo no tengo presión de nada acá, que vamos a una competencia, entonces, o sea, me divierto mucho y obviamente el equipo trata de quitarme mucha responsabilidad. Al final yo, o sea, honestamente después de Tour Down Under o en la etapa en Willumer cuando perdí el jersey, hice muchas cosas mal ese día, entonces lo perdí y yo me sentía muy mal con el equipo. Entonces sí era así como que, ah, como que obviamente no me podían decir ni poner presión ni nada, porque era como que de más lo que ya estaba pasando, ¿no? No se lo esperaban y yo tampoco. Pero yo sí me sentía como en deuda, así como de que, ah, o sea, todos me están apoyando y quitando la presión toda la semana y llega una etapa que se podría dar para mí también. Y al final, o sea, terminé cometiendo muchos errores, ¿no? Entonces yo me sentía muy mal y el siguiente ya fue por eso que volví a intentar con tanta persistencia. Pero al final, o sea, pues fue un poco eso, o sea, traté de quitarme un poco la presión y de disfrutar todas las carreras, porque al final es mi primer año y no tengo por qué tener como ese, pues sí, esa forma de pensar de que ya tengo que hacer las cosas muy bien o ya, cuando realmente es mi primer año y me faltan muchas cosas que aprender y no va a servir de nada el hecho de estresarme o el hecho de ponerme triste y frustrarme por cosas que no salen, porque en este ciclismo pues pasa mucho, entonces nada más como que lo he estado disfrutando, he tratado de aprender lo más posible. Obviamente toca aprender muy rápido porque pues en el equipo toca competir y ayudar con grandes corredores, pero la verdad es que, o sea, me divierto mucho. O sea, mientras más me divierto o mientras más puedo jugar arriba de la bicicleta, hay veces en las que el resultado se ve solo. Entonces como que me gusta mucho eso, que mientras menos presión sienta o menos enfoque durante la carrera tenga, es cuando me va mejor. Entonces, no sé, como que lo disfruto bastante.
Yo no sé si tú ya te has hecho como una composición de lugar, o sea, ya sabes más o menos cómo funciona todo en el sentido de los equipos, ¿no? Los World Tour, no sé si ya conoces a los corredores. Y no sé también, viendo lo que estamos viendo, que hay como mucho dominio de dos o tres equipos, si sientes también cierta suerte de haber caído en el equipo en el que estás.
No, la verdad es que yo, obviamente yo soy fanático y hasta hace nada, o sea, la semana pasada, o sea, yo igual, o sea, yo sigo siendo fanático, sí, o sea, yo podría estar perfectamente gritando en la carretera igual, digo, la Copa Bartali pasó una etapa, y obviamente me tocó apoyar a mi equipo, ¿no? Y pasó una etapa a 100 metros de mi departamento, pero yo era de que, no, pues vamos, o sea, yo soy fanático del ciclismo también, entonces el hecho de estar en el pelotón y tener tan cerca personas que yo miraba hace 10 o 8 años en televisión, pues era muy bonito. O sea, es algo que no me puedo creer. Y obviamente yo no hablo muchas veces porque yo soy una persona muy cohibida y siento que el ciclista es muy diferente a la persona, en mi caso, ¿no? Entonces, yo obviamente, no sé, un ejemplo es de que veo a Geraint Thomas y no me acerco, pero no por, o sea, pues, ¿qué le voy a decir? O sea, soy fan, ¿no? Entonces no me acerco, entonces prefiero no hacer nada. Entonces está muy padre cuando al contrario, o sea, ellos se acercan y me dicen, no, de que, o sea, rodaste muy bien el Volta o le diste muy bien el Tour de Under, y es como de que, ay, güey, o sea, a mí ya me rompieron el esquema o el hielo, entonces sí como de que, ah, muy padre, entonces ya empezamos a platicar, entonces realmente se pone muy, muy padre, pero sí, o sea, para mí es como un shock muy grande el hecho de que, porque muchas veces el ciclista piensa que llega como en una burbuja, por lo menos yo, donde, ah, ok, o sea, entrenar, volver a entrenar, comer y volver a entrenar y descansar, ¿no? Entonces, muchas veces se nos olvida que el mundo gira no solo en nuestro entorno, sino nosotros muchas veces nos preocupamos para hacer que nuestro mundo gire para poder seguir haciendo lo nuestro y pues seguir creciendo, ¿no? Lo más pronto posible o eficiente posible. Entonces, cuando llego a una competencia y hay veces que me siento muy querido, o sea, más de lo que yo me puedo imaginar o más de lo que inclusive yo me siento, pues es muy bonito. Entonces, o sea, el hecho de compartirlo, de poder platicar con personas que yo admiro tanto, o sea, me hace no creérmelo. Y no me tengo que ir muy lejos, o sea, ahorita me voy con personas que era de otros equipos porque son la mayoría, pero realmente mi equipo también. O sea, hay veces que estoy en el autobús y los admiro a todos por igual, pues, o sea, hace 2 días me tocó correr el Giro Romaña con dos de la generación Z, pero igual, o sea, yo miré a uno aquí en Cupibártel y he mirado a otro y, o sea, los admiro igual, no porque sean más chicos, como que no les tengo esa admiración de lo que hacen, porque yo sé que lo que hacen es muy complicado. Entonces, como que no sé, como que aprendí a valorarlo y a divertirme en el proceso, pero también sé lo del afortunado que soy, que es estar en un equipo en el cual se le respeta un poquito más que a los demás, porque pues es un poco así, pero aún así no por eso es fácil. O sea, el ciclismo es así y ningún equipo está por encima de otro. Entonces, sé en el lugar en el que estoy y pues básicamente estoy como intentando valorarlo y tratar de sacarle el provecho, obviamente haciendo las cosas bien, sin tratar como de hacer atajos o así en carreras. Al final son piernas, entonces, pues nada, o sea, es muy caótico ahora el ciclismo. Cada etapa se pelea demasiado y hay veces que es bastante riesgoso.
Pero y explícame una cosa, porque claro, ciclistas mexicanos a alto nivel no hay, o sea, eres ahora el máximo representante, ¿no? Y a lo largo de la historia tampoco ha habido tantos. Entonces, a mí me gustaría conocer cómo es el panorama ciclista en México ahora mismo.
Digo, la verdad es, ahora mismo es complicado, pero, o sea, en mi experiencia el ciclismo fue más por, o sea, mi papá lo practicaba, mis tíos de parte de mi mamá lo practicaban uno o dos, y los hermanos de mi papá también. O sea, realmente había ciclismo, pero más que hubiera ciclismo en la familia y recreativo, que era al final lo que era, era más como mi mamá quería que mi hermano y yo, que tengo un hermano mayor, fuéramos atléticos. O sea, independientemente de qué deporte, quería que nos vieran en la calle o algo así, que fuéramos como, no sé, un Michael Phelps, así, un cuerpo ya de que no, son sanos mis hijos, ¿no? Obviamente le quedamos muy mal, mi hermano y yo, con eso, pero al final terminamos de todos los deportes que hicimos, o sea, terminamos en fútbol y mi papá dijo, ¿sabes qué? No, o sea, mi papá no comparte tanto ese gusto, pues vamos a hacer bicicleta, ¿no? Entonces, porque al final cuando hacíamos todos los deportes, hacíamos un poco como bicicleta y natación y bicicleta y taekwondo y bicicleta y así, pero muy intermitentemente. Entonces, al final cuando hicimos bicicleta, pues para mí ya era como algo rutinario ir y competir en ruta el siguiente día montaña y luego el siguiente fin de semana otra vez, porque en México en ese momento había como muchas estatales y municipales en las ciudades, pero realmente no como un gran nivel, sino como una forma recreacional de crecer el deporte e impulsarlo en los niños. Entonces era un poco eso. Y ya obviamente yo como niño y como joven, pues miraba en la televisión, en ese caso a Goga que transmitía, pero yo me acuerdo muy bien de un día antes de la escuela a las 8 a las 7, estar viendo una etapa del tour, pero por el cambio de horario, que era Nairo y Froome. Entonces de ahí yo ya me quedé como que, ah, ok, o sea, yo quiero eso. Entonces ahí se me quedó muy, muy grabado. Y no sabía nada, obviamente, ya estaba muy pequeño, no sabía nada del ciclismo, pero yo miraba el maillot blanco, yo miraba el amarillo y decía, ah, yo quiero eso, y yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero subir y quiero darle bien. Muchas veces no sabemos, por ejemplo, yo, puede que no sea un escalador. Pero realmente yo de chico siempre quise ser un escalador y a lo mejor ahorita me estoy forzando nada más, o sea, no sabemos, ¿verdad? Pero realmente era un poco esa idea. Y en el ciclismo, pues obviamente tenemos nacionales y eso. Y en su momento íbamos, mi hermano y yo, y realmente se nos daba muy bien. Teníamos a personas que nos apoyaban y nos enseñaban a lo largo del camino. Entonces aprendíamos mucho. Pero también, pues es un deporte que es un poco, que es como un hobby, pero un poco costoso. Entonces, como nosotros estábamos haciendo las dos disciplinas, que era montaña y ruta, pues mis papás eran así como de que, o sea, sí podemos, pero también no vemos como un apoyo que sea autosustentable, o mínimo que sea un poco de que, bueno, ya es menos carga, no, simplemente para nosotros. Entonces, al final decidimos parar Y después salió una oportunidad de un equipo en México que era la Remonex, que ahora se llama así. Y yo decidí como que poder tener la oportunidad de ir, ¿no? O sea, porque el proyecto era como competir en Europa, pero con mexicanos. Entonces al final pude entrar al equipo y pude empezar a competir en Europa. Y realmente yo siempre he sido muy realista conmigo mismo y de que si puedo, puedo, si no, no. Y mi problema era que yo no quería estar tan lejos de literalmente mi casa porque yo en cuatro paredes he sido muy feliz. Pero mi problema era que, ok, ya como que de muy chico irte a los 15, 16 años de mi casa y de que a mí no me gusta salir a ningún lado a otro país, pues era muy chocante para mí porque yo no me sentía como. Entonces, pero cuando hacía el ciclismo y así me divertía tanto y a la vez estaba tan alcanzable, o yo lo que miraba era de que, ah, es que puede que sí, puede hacer algo en un futuro que no me podía como que, ah, ok, tirar la toalla o dejarlo ahí. Entonces, fue como un poco eso, de oportunidad tras oportunidad, gracias a este equipo que fue pues un proyecto donde está impulsando a más personas como yo. Y pues fue un poco de carrera en carrera, solo que simplemente nunca se me había dado, ya que al final yo gané primero en montaña y en ciclocross, aquí en Europa, que en ruta. En ruta no gané ninguna competencia hasta el Tour del Avenir. Entonces fue así como que muy chocante porque siempre podía estar en podio o en top 5 o en top 10 cualquier semana, pero nunca podía ganar. Entonces para mí era una frustración muy grande porque nada más me forzaba a seguir trabajando o a correr, pero ya muchas veces corría de lo frustrado que estaba en mi último año a tirar gas a todo lo que diera. Y al final sí me quedaba con 5, pero en el sprint hacía cuarto. Entonces era así como de que no puede ser. Entonces era como muy frustrante hasta que terminó llegando ya Valle de Aosta y Tour del Avenir. Entonces ahí fue donde ya me cambió el panorama porque ya dije, ok, o sea, porque así como estoy lejos y así, yo no tenía como que la disponibilidad del tiempo de hacerlo más años. O sea, yo era como, no era mi último año de ciclista o de intentarlo, pero ya era así como que puede ser el último. Entonces me decidí jugarlo como, ok, all in aquí y vemos qué pasa. Y al final pues resultó muy bien, o sea, mejor de lo esperado también. Entonces es como de que, o sea, pequeñas decisiones que me he ido forzando para que pasen día con día. O sea, han ido que el no vivir muchas cosas, o sea, como de persona normal o adolescente, que yo siento que a mí también me hubiera gustado vivir, que ahorita no sabemos, pues me han puesto en este lugar. Entonces, como que he valorado todas las cosas que no he hecho, todas las cosas que he tenido, que otras personas no han tenido, para poder hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, sí ha sido como un camino largo, que lo trato de reducir lo más posible, pero sí, o sea, no. Es un poco esa vista. Y pues actualmente, o sea, desde hace 3 años, el ciclismo obviamente no es un deporte en México como en muchos países, no es el deporte main event. O sea, evidentemente es como en casi muchos el fútbol, pero realmente ahorita está pasando como por un bache, ya que la federación está vetada desde hace 3, 4 años, si no estoy mal. Entonces, realmente no tenemos campeonato nacional, no tenemos puntos, no tenemos competencias avaladas, entonces es como un poco, pues mal ahí, ¿no? O sea, por nuestra parte y por la parte de organización como mexicanos que no podemos hacer esa parte bien por el momento, pero realmente son cosas que no nos tocan y que pues afortunadamente tenemos la oportunidad de competir aquí y pues de intentar hacerlo lo mejor acá. Entonces, pues ahorita esa es la situación que yo ambiguamente sé, pero pues nada, o sea, realmente soy un poco todo. Una historia un poquito larga que trato de
No,
resumirlo
no, no,
lo
pero
más
no.
posible.
No, pero está muy bien. Lo que pasa, yo tengo alguna duda, porque claro, lo cuentas, parece como muy fácil, pero tú cuando descubres a ese Nairo y a ese Froome, me imagino que te preguntas, bueno, ¿cómo llego yo desde aquí, no, hasta allí, no?
Sí, no sé. La verdad es que nunca, nunca me he hecho esa pregunta del cómo. O sea, no.
Ah.
He sido una persona muy inconsciente en ese punto porque nunca me lo he hecho. Siempre he pensado como que, ok, si hago las cosas bien, o sea, al final con la constancia va a terminar pasando. O sea, y soy como que de las personas que si, o sea, el motivo es lo suficientemente grande y como que tienes las ganas de hacerlo, el cómo ya no importa tanto. O sea, porque así te pegues 10 veces la cabeza a la pared, o sea, al final la vas a terminar rompiendo si le pegas 200. Entonces siento que obviamente si tienes un martillo, ¿no? Del cómo, pues va a ser más fácil. Pero no sé, creo que siempre he sido como una persona de que no piensa tanto en el cómo, sino en el como en la continuidad del trabajo. Entonces, yo creo que ha sido básicamente eso. O sea, nunca cuando miré eso, no, no dimensionaba el cómo, o sea, realmente ahora soy muy consciente de todo lo que está alrededor y ahora mismo mucho más, ¿no? Pero sí, ha sido increíble, o sea, inclusive pude hace un año platicar, pues sí, o sea, con Airo pude conocer a Froome en Tirreno, entonces es como de que, o sea, no lo puedo creer, o sea, ahí sí fueron dos interacciones que yo sí me acerqué y dije, no. Sé que no me conoces, pero yo te conozco demasiado, o sea, soy tu fan, y a los dos, y obviamente, o sea, es como muy, muy bonito el poder compartirlo. O sea, son cosas que obviamente la vida es como una moneda y a veces da muchas vueltas, pero en ese momento, cuando yo miré la televisión y miré eso, obviamente dije, ah, yo quiero estar ahí, pero ahorita que ya pasó, o sea, son cosas que no te terminas de creer o que no terminas de asimilar, y no sé, siento que por eso es el doble bonito y creo que por eso he aprendido como a apreciarlo.
¿Y cómo lo llevas, digamos, pues los mexicanos como los españoles, colombianos, los latinos en general estamos muy apegados a la familia y nos cuesta tomar decisiones muchas veces por tener que poner distancia con ella? ¿Tú cómo lo llevas? Porque no sé si estás viviendo solo en San Marino, tan joven, pues lo que tú dices que el ciclismo puede ser muy glamuroso cuando lo estamos viendo, pero luego hay como tantas horas de entrenamiento en solitario, pues esa vida tranquila, ¿no? Me imagino que tendrás una vida muy tranquila en el día a día.
Sí, la verdad es que al final fue muy complicado porque estaba muy chico cuando me fui de como que de mi casa, de las personas de confianza, porque yo sí he sido como una persona de que, ah, ok, mi círculo es muy, muy pequeño. Y obviamente sí tengo amigos, pero a mí me tocaba ser como el hermano de la persona famosa en la secundaria o en la preparatoria, que era mi hermano. Entonces todos lo conocían a él y sus amigos hablaban conmigo como si me conocieran. Y yo era así como de que, ah, oh, mi hermano es muy diferente a mí, tal vez ya no volvamos a hablar nunca. Entonces yo era más esa persona. Entonces al final no me daba cuenta de como que yo estaba muy bien, o sea, yo estaba como en mi zona de confort de chico y como que no me molesto, no me molesto y como que soy muy prudente con todo. Entonces al final venir para acá pues sí me cambió muchísimas cosas y la forma de pensar de otras. Entonces sí fue muy duro porque obviamente, o sea, yo sí estaba muy encariñado y como latino más, pienso, obviamente no es que sea diferente, pero como que nosotros somos muy arraigados a la familia y como que hacer las cosas en familia y así. Entonces a mí me tocó un poco forzar el hecho de como que separarme más y inclusive hice cosas de que, ah, bueno, o sea, como los extraño como mucho, yo mismo me voy a disociar y me voy a separar, que no es lo correcto, pero pues no voy a hablar tanto con ellos porque al final es como un recuerdo constante y así de que pues no estoy ahí. Entonces estar 10 meses fuera de casa pues es como muy complicado, ¿no? Entonces al final fueron ese tipo de cosas que al final aprendí cómo hacer mejor y no quiero mentir, o sea, digo, fue complicado, pero el hecho de aprender a vivir solo y aprender a llevarme también un poco bien conmigo mismo y a saber qué quiero y así, pues fue complicado el encontrarlo, pero realmente ahorita ya me siento muy tranquilo. O sea, mi familia entiende que pues esto es un trabajo que conlleva mucha responsabilidad, ya que pues no soy solo yo, ¿no? En una carrera, digamos, un ejemplo que no ha pasado, pero, ah, pues ahora tiene que ganar Isaac del Toro. Ah, ok. O sea, ahora va la mía. Pero, o sea, detrás de mí hay 7 o 5 corredores que se han preparado igual que yo. Y detrás de mí hay 8 señores y luego 2 mecánicos y así. Y detrás, pues, es un equipo. Entonces, es como una responsabilidad. Obviamente, si lo piensas en grande, hay muchísimas personas que ponen su granito de arena. Entonces, es por eso que como que lo valoro. Pero también les he dado a entender que, pues, esto es un poco así. Entonces, ellos también me han dado la tranquilidad y el espacio para poder hacer y obviamente me han tratado de transmitir siempre, diariamente todo su cariño para pues que yo lo siga haciendo ya que es muy bonito como el deporte en mi ciudad y así se ha vuelto como algo aspiracional y eso era algo que pues yo no lo creía o yo no lo veía, entonces es muy bonito recibir como tantos mensajes de cariño de tantas personas todos los días y pues nada, o sea, ha sido duro, pero yo digo que pues vale la pena. O sea, no porque sea así de duro no lo compensa. Entonces, no sé, valoro mucho lo que tengo y cómo ha pasado todo.
¿Y en México se sigue el ciclismo profesional? Es decir, yo ahora, según te escuchaba, me acordaba de Richard Carapaz y en Ecuador no hay tradición ciclista en el sentido de conocer lo que es el Tour, el Giro. Entonces la gente no entiende que un día Richard pues quedé segundo en una etapa de montaña y al día siguiente en el sprint quedé en la posición 80. Pues la gente no lo entiende y dice, uy, qué mal día ha tenido hoy Richard Carapaz. Entonces, en México yo no sé si hay un conocimiento del deporte como a nivel profesional.
Digo, al final es como todos, ¿no? Cuando alguien llega así, hay personas que saben más, hay personas que saben menos, hay personas que no saben nada del deporte, pero quieren saber, y hay personas que lo saben todo y pues ya no les puedes explicar nada. Entonces, obviamente en nuestro país es como todo. O sea, afortunadamente tenemos grandes aficionados, o sea, están contigo al 100% en todo. Y hay muchos, o sea, no sé en qué porcentaje, pero sí entienden lo que es el ciclismo y cómo se maneja, inclusive entre ellos, o sea, me ha tocado ver un poco cómo intentan explicar el deporte. Entonces es algo muy bonito porque
Sí.
obviamente ves que crece la cultura,
Claro.
pero no, realmente no hay como tal una cultura ciclista muy grande, es más como un aficionado y como un, ok, quiero aprender, pero realmente ha sido bonito cómo literalmente el último año ha crecido demasiado. Y pues gracias a, obviamente, ¿no? Porque siento que lo que faltaba no es yo, o sea, puede ser cualquiera, pero sí faltaba a alguien mexicano ahí para que ya el deporte fuera aspiracional, porque realmente antes de eso ya había ciclismo, o sea, ya en las ciudades en México, o sea, ciclismo recreativo había muchísimo más, o sea, un 1000% más que un ciclismo competitivo en México. Entonces era así de que, ok, nada más falta que cuando nos paremos en el café el martes a las 8 de la mañana, pues esté en la televisión alguien que pues vamos a apoyar. Entonces siento que no es, faltaba yo, no, 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 o sea, faltaba un mexicano ahí. Entonces el último año siento que he crecido bastante simplemente por el que faltaba un mexicano ahí. Entonces como que ha sido bonito el recibir, porque ahora me tocó a mí el apoyo nada más, pero no sé, como que siento que cada vez va a ir como una pelota de nieve que va a ir creciendo y que obviamente los van a ir entendiendo, pero sí, pues así ha habido un poco esa cultura y ese ímpetu por querer saber qué está pasando todo el tiempo.
Y bueno, y tú ya comienzas, decíamos, con el tour con Down Under, pero es que luego en Tirreno Adriático, lo tengo todo aquí apuntado porque es que me parece, cuarto en Tirreno Adriático. O sea, como que has estado muy presente a lo largo de la temporada, o sea, de lo que llevamos, ¿no? No solo ya con el cuarto de Tirreno Adriático, séptimo en La Itzulia, sino que eres un ciclista que tienes mucha presencia, o sea, que estás con Pogacar en pues Strade Bianche hasta que después te terminaste retirando, ¿no? Si no me equivoco. Estás en Itzulia, en País, o sea, continuamente, muy delante, ¿no? Y así vemos los resultados. Pero a ti te llama la atención, es decir, una carrera como Tirreno Adriático, que es que, o Itzulia, que es que son carreras súper importantes, y el estar ahí.
No, sí, o sea, obviamente no, o sea, son cosas que no dimensiono y es por eso que digo que me están pasando cosas muy rápido y que al final no puedo valorar y ni siquiera puedo contestar muchas veces como los mensajes. O sea, yo me siento muy mal conmigo mismo porque no puedo. O sea, pero es que al final, pues es como una pelota que sigue girando, entonces yo también quiero girar con la pelota o estar adentro. Pero realmente no me hubiera imaginado, o sea, yo hace 2 años miré Tirreno Adriático cuando no puedo acabar en Carpeña y así. Y realmente a mí es una carrera que me gusta mucho. O sea, yo considero que los mejores trofeos del ciclismo es el de Tirreno Adriático porque, o sea, es una gran carrera. Y si ahorita, o sea, me acabas de recordar que hice cuarto ahí. O sea, no me lo puedo creer. O sea, son cosas que pasan desapercibido y de que tantas veces que simplemente no, o sea, trato de no enfermarme, de hacer las cosas bien todos los días, pues se me olvidan. O sea, soy una persona normal y como que digo, no, o sea, quiero hacer las cosas bien, mejorar. Llegar a la Itzulia, ayudar, llegar a Strade, ayudar, ir a Mileno, ayudar. O sea, nunca he ido con el papel de, o sea, pero para nada de, ok, pues, o sea, ya me gané o ya soy famosito ahorita y ya soy líder. No, o sea, todo lo contrario. O sea, es ayudar y como lo dije en Itzulia, no, no, no quiero pelear la general, o sea, para eso está Brandon, para eso está Ayuso, o no quiero intentar estar ahí, o sea, para eso está Ayuso. O sea, no me quita el sueño el hecho de intentar pelear una clasificación general, pero obviamente me quita el sueño el sentirme bien conmigo mismo para poder ayudar lo más posible al equipo. O sea, no me sienta bien el, me sentí mal o tuve un bloqueo corporal y ya no. No, o sea, a mí me quita el sueño el hecho de, hey, ¿por qué no me sentí mal? Si estoy comiendo bien, si estoy durmiendo bien. Entonces, o sea, realmente me pasan, o sea, este tipo de cosas muy buenas que obviamente son buenas para mi primer año, pero que no sé, como que quiero mejorar en los que sigan, pero no sé, como que es demasiado bueno para ser verdad algunas veces, simplemente trato de disfrutarlo. Por ejemplo, antier que ganó Antonio, o sea, yo estaba súper contento por él, o sea, no,
Sí.
es un sentimiento de que, ah, nada más faltabas tú, Antonio, o sea, entonces es como que muy padre el poder compartirlo, y obviamente es como muy, muy padre el poder estar ahí, porque también el hecho de estar ahí y vivir este tipo de cosas con otras personas, o verlos, o sea, también triunfar, pues está padre, o sea, no es solo uno, no es siempre yo, no, o sea, sino que los demás, entonces ves como un poco su historia, los conoces más y así, entonces como que no sé, se me hace bonito todo lo que estoy viviendo y estoy tratando este año de disfrutarlo en todos los aspectos, tanto si me toca ayudar, como si ah, hoy no pude terminar, o como si tuve una caída, o como si pude ayudar y estar ahí. O sea, siempre es con el afán de hacerlo lo mejor posible. Nunca ha sido con el afán del resultado, sino con el afán de sentirme bien, porque algo que yo inclusive les digo a muchos como de mis compañeros ahora es de que, a ver, si yo me siento bien, pero acabo en 60, o sea, yo estoy feliz, o sea, porque yo puedo dar mi 100%, pero si yo me siento mal y tuve un bloqueo y termino en 11, o sea, no me sienta bien tampoco, o sea, no, para mí es mejor terminar 60 para sentirme bien y hacer mi trabajo que hacer 11 y estar más o menos. Entonces, un poco esa idea, pero no, la verdad es que sí, o sea, no puedo reconocer todo lo que me pasa porque hay veces que me pasa con muchas cosas muy buenas muy rápido y no sé qué hice en la anterior vida para que en esta vida me estén pasando cosas así, pero sin duda alguna ha sido algo muy bonito, o sea. Solo, obviamente, cada quien sabe su historia, pero sí, muchas veces sí duelo, tengo un duelo bastante bueno con el dolor, entonces me ayuda a convivir un poco con él.
¿Y cómo te definirías? Porque claro, luego en Itzulia, en los sprint intermedios, o sea, se te veía con una potencia que igual querías como tapar el hueco para Ayuso, pero que al final con la potencia que tienes, o sea, es que te llevaste yo creo casi todos los sprint intermedios de la carrera, ¿no?
No.
casi, pero ¿cómo te definirías o cómo te sientes o en qué escenario te sientes tú como mejor o qué es lo que más te gusta?
No, no sé. La verdad, me gusta mucho la escalada por mérito propio, ¿no? Yo creo que si a cualquier ciclista le preguntas, yo creo que cualquiera te diría que quiere subir bien. Igual yo quiero ser bueno, quiero ser un especialista, quiero poder atacar como a la Philippe, pero también quiero subir con un ritmo impresionante como Froome y pues no sé, o sea, quiero ser polivalente en todos los casos, pero también me gusta ser polivalente en todo, o sea, realmente me emociona mucho el proceso de una cronómetro, el poder comer a las horas, el poder hacer ese proceso se me hace increíble y el poder sufrir con uno mismo, siento que es como de que, ah, ok, quieres una prueba de oportunidad, es como que, ah, ok, aquí está, entonces como que me alimenta mucho ese hecho y también hay veces que, obviamente, un sprint es muy diferente, ¿no? Yo realmente un Tour de Londres era como de que, ah, ok, ya están los trenes, o sea, bye bye, o sea, ahí nos vemos. Pero realmente me divertía mucho. Entonces, obviamente, en un sprint intermedio donde pelean los hombres de la clasificación general, pues no es como que sea menos riesgo, pero al final es como que más motivo y pues yo también tengo que intentar ayudar y así. Entonces, como que me ha ido bastante bien ahí. O sea, realmente, si me preguntas, no sé para qué soy mejor. O sea, ni siquiera sé. O sea, es como en la carrera de que, ah, ok, o sea, al final, obviamente todos queremos ser buenos, pero yo quiero ser bueno entrenando y en la carrera, al final se nos olvida que es ciclista y todos queremos ser como que lo mismo que somos en el entrenamiento que en la carrera. Y pues no creo, yo creo que a veces la carrera es mucho más simple. Y a veces sí me gusta detonar el término de que, bueno, si tienes piernas vas, si no, no. O sea, y al final hay cosas impresionantes que personas las hacen ver fáciles que claro que no lo son, pero a mí me gusta pensar en esa idea de que, ah, pues tal vez hoy no tuve un gran día y yo lo puedo aceptar. Si hoy no tuve un gran día, pero pude dar el 100%, estoy contento igual. ¿Por qué? Porque pedirle a mi cuerpo el 110% todos los días no es justo para mi cuerpo. Entonces, como que, no sé, me gusta estar contento con esa idea, pero realmente no sabría decir, o sea, para qué soy bueno todavía. Obviamente sé que soy fuerte en la escalada y que puedo ser rápido, y pues ahora que me gusta la crono, pues la verdad es que la disfruto muchísimo, pero no sé, o sea, no sabría en qué decir, ah, bueno, en esto soy más, no sé, más dotado que en otra cosa o más trabajado que en otra cosa, no sabría contestar.
Pero hablando de polivalencia, claro, es que te tengo que preguntar por Pogachar, obviamente,
Sí.
porque además se ve que habéis hecho muy buenas migas, que os lleváis muy bien. ¿Qué me dices de él, de Poggi? ¿Cuándo lo
No,
conociste?
es
En diciembre, entiendo, ¿no? En la primera concentración.
en un poquito antes que fue en Abu Dhabi, lo conocí, la verdad es que me llevo bastante bien con él, o sea, creo que que es una gran persona. O sea, mucho de lo que se habla es cierto y pues es muy padre el poder platicar con él y así. Y pues inclusive hay veces que le digo de que no, 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 esa mala broma. O sea, a ver, hay que ser sinceros, ¿verdad? Entonces me llevo bastante bien con él. Entonces, obviamente es simple, ¿no? Como al final, ahora me toca tratar de ayudar lo más posible y en todo. Y obviamente cuando corro con él, corro con un nervio muy tremendo porque sé que es un 100%. O sea, si todos hacemos lo nuestro, puede ser victoria 100%, ya que él está en un gran modo de forma ahora. Obviamente todo puede pasar, pero me gusta pensar de esa manera. Así me convenzo de que si doy un poquito más, pues puede ser más fácil para él. Pero realmente me pongo muy nervioso. Son las carreras en las que más nervioso me he puesto por la presión de que sé lo que él puede hacer, ¿no? Y en Estrada, o sea, pues lo vimos todos en las demás carreras en Cataluña. O sea, pero más que eso es como la persona. Yo me quedo con la persona y cómo es él abajo de la bicicleta también y cómo. O sea, él me intentó enseñar, él en Stride, en Milano, o sea, me intentaba enseñar cómo él había recortado brechas o cómo él era mejor ahora que en su primer año, pues pasando un poco de tips, ¿no? Y cómo es abajo de la bici también conmigo y cómo me trata de pasar un poco el carácter y la forma de ser como persona. Porque, a ver, todos queremos ser mejores ciclistas, pero a veces nos olvidamos de ser mejores personas y eso es algo que yo tengo muy presente y que compartí mucho con él, porque él también. Entonces es algo que obviamente no dices porque no es como una tarjeta de presentación, pero realmente él sí puede convivir bastante con él y no sé, o sea, estoy muy orgulloso de poder decir de que pues tal vez sí somos amigos, o sea, entonces está padre, o sea, el hecho de poderlo ver así y poder ver a alguien tan aspiracional como él de esa forma, se me hace muy bonito y que pues honro muchísimo, es una gran persona y estoy muy agradecido con él, la forma en la que me ha tratado y pues la llegada tan hospitalaria que me ha dado él, pero todos nuestros compañeros de equipo al equipo.
¿Y cómo es, pues digamos, estos días clave, ¿no? Que luego le vemos ganar y parece todo tan fácil. Pues él decide, pues ataco aquí, ataca, nadie le sigue y gana. Pero ¿cómo es en esos momentos previos en el autobús o incluso la víspera, ¿no? ¿Cómo es como jefe de filas, preparándose como para el gran objetivo?
No, obviamente es una persona muy buena, pero al final como todos, o sea, tratamos de estar ahí para una competencia y un objetivo y todos estamos muy estresados, todos queremos hacer el mejor resultado como en todas las competencias, pero obviamente él siempre trata de tal vez quitarnos la presión y hacerlo simple, así como él es en las carreras, así nos lo trata de hacer a nosotros, si es, a ver, si nuestra carrera se acaba en el kilómetro 2 de la carrera, se acabó ahí, pero es haciendo un trabajo y ya, o sea, se terminó, al final el resultado es individual, pero es para el equipo completo. Y sí, puede ser un gran resultado al final, pero nos lo trata de hacer como muy simple y muy ameno. O sea, es una gran persona. Obviamente se ve que como cualquier jefe está un poco, no estresado, pero a ver, quiere hacer el trabajo bien y es por eso de que ha trabajado tanto y por eso que nosotros trabajamos y estamos ahí para apoyarlo. Entonces, no sé, o sea, yo digo que es una persona normal que podría ser completamente diferente, pero que no lo es. Entonces, no sé, es muy buena persona, muy buen atleta y pues estoy contento de poder convivir con él de vez en cuando.
Bueno, pues Isaac del Toro, un futuro prometedor, otro jovencísimo del UAE que yo cada año le pregunto a Machín cómo se gestiona el talento y en estos corredores tan jóvenes y encima él que viene desde México, separado de la familia. Eder, me imagino que en el fútbol también se está dando, ¿no? Futbolistas cada día más jóvenes y bueno, que tienen que soportar ya desde pronto la competición y sobre todo tanta presión, estrés.
Bueno, futuro y presente, que ya ha ganado alguna carrera, ¿no?
Exacto.
Y ya está caminando, pero bien. Pues sí, fíjate, el otro día me decían, con esto de que decíamos antes de los agentes y demás, que ya se estaban captando jugadores de 7 y 8 años. O sea, es una barbaridad. Y por eso es tan importante. La gestión absolutamente global, integrada de todo. No se trata de pegarle bien con la zurda, ser más rápido, o ser un buen sprinter. Tal. Se trata de muchísimas cosas, porque ahí, pues bueno, son familias que muchas de ellas, por ejemplo, no están preparadas. De repente te vienen y te ofrecen no sé qué y que te dicen que van a llevar a tu hijo a no sé dónde. Y claro, familias con ciertas necesidades que mañana les regalan un coche o que les. Y que ya empiezas a pensar que es que mi hijo, como se suele decir vulgarmente, ya me va a sacar de pobre, ¿no? Y ya generamos unas expectativas y son personas, son familias, porque es lo que decimos además. No es un tornillo de esta mesa que tú la quitas de aquí y la pones en otro lado y sabes que va a funcionar. Esto, hay muchas cosas por el camino que te pueden salir bien, que se pueden torcer. Y yo siempre que he estado, por ejemplo, en canteras, principalmente la de Villarreal, intentaba ser muy cuidadoso con todo eso, con cómo cuidábamos y cómo gestionábamos pues estas expectativas, ¿no? Y sí, cada vez, esto me lo decía Luis Ángel Maté, que antes, claro, llegaba un joven al pelotón y por mucho que caminara, claro, respetaba mucho a los capos, a los gallos de esa época, a los que tenían más jerarquía. Pero claro, ahora tiene la ciclocomputadora que le dice que él sube ese puerto o ese repecho, ese tal, en no sé cuántos vatios kilo tal cual, y él sabe que lo va a hacer, entonces le da igual el. Entonces él, pum, arranca, y entonces creo que por ahí viene también un poco que haya cada vez más jóvenes que están explotando de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, bendito problema, vamos a decirlo, pero por otro lado, evidentemente, es súper importante que por todos los lados, la industria, el entorno, la prensa, las familias, los equipos, los representantes, pues bueno, intentemos acompañar de la mejor manera, de la manera más natural, más humana a estas personas, porque es lo que estaba diciendo antes, estamos tratando con personas que no son robots y que podemos generar. ¿Cuántos futbolistas, por ejemplo, que apuntaban maneras increíbles con 16, 17, 18 años? La mayoría se han quedado por el camino, ¿sabes? Con unas frustraciones, con unos problemas y demás. Entonces, creo que es absolutamente fundamental que la conciencia de todos en esta gestión de sobre todo principalmente de los jóvenes.
Joseba, te pregunto, aunque imagino que estarás muy de acuerdo con Eder, pero es que Markel, tu hijo, con 18 añitos, ya está en el World Tour, debuta este año. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros?
Pues con inquietud en muchos aspectos como padre, con, digamos, la total confianza que la decisión que se tomó en casa es la decisión correcta. Cada vez además esa decisión más avalada por cómo trabaja el equipo, para mí me está sorprendiendo muchísimo, muchísimo. Y bueno, y con cierta expectativa también. Yo soy de los que creo mucho en la formación y creo además en el paso de las diferentes etapas, pero también estoy de acuerdo que ahora con la cantidad de telemetría o la información que tenemos de los chicos y chicas, al final podemos ir atajando, ¿no? Que atajar lo que quiere decir es que al final es ponerles en un punto de salida. No queremos atajar en el sentido de pensar que con 19, 20 años, yo no veo a mi hijo 19, 20 o 21 años ganando super carreras, pero sí creciendo. Y ahí es donde tenemos que tomar esa decisión, dónde va a crecer, ¿no? Y al respecto, no sé si recordarás una charla que tuvimos en Hondarribia hace cuestión de año y medio, en la que estuvimos Aimar Zubeldia, Pedro y yo acompañando bueno, y tú como moderador acompañando a Pachi Vila en su marcha. Y Pachi contaba, y además me enorgullece muchísimo porque Pachi contaba aquella historia en la que en su primer viaje, a su primera carrera como profesional, coincidió conmigo y me acuerdo que me dijo eso, dame un consejo, ¿no? Y yo le dije, lo primero es que tienes que identificar cuál es tu sitio en el pelotón. Es exactamente lo mismo que le he dicho a Markel. Markel tiene que identificar cuál es su sitio en el pelotón. ¿Y eso por qué pasa? Pues sobre todo por atender a los veteranos, confiar completamente en tus entrenadores y al final va a ser la misma carretera, la propia carretera la que te va a poner en tu sitio. Y eso es lo que tú tienes que admitir. Si vas de gallo con 19 años, vas mal, aunque lo seas. Pero yo creo que hay una cuestión que es humildad, trabajo. Y algo que sí que me preocupa, y eso lo veo sí que desde fuera, hay poco respeto en el pelotón por el veterano. Y yo creo que esa figura del veterano es súper necesaria, no solamente en el pelotón en global, sino en cada uno de los proyectos.
Un tema que da para muchos podcasts, mucho. Pero quiero...
Con el tema de Markel, que me hace especial ilusión, con el tema de Markel y con el tema de Juanpe, yo no sé mucho de ciclismo, ¿eh? Me gusta, pero no entiendo mucho. Pero esto yo los vi que iban a ser buenos, ¿eh? Porque Juanpe, cuando estaba en la Fundación Contador, yo estaba en el Betis y salíamos a veces y demás, y a mí además también la gente que sabía decía, este va a ser bueno, yo sabía que va a ser bueno, lo mismo que sabía que iba a ser bueno Markel, porque en un apurito, hace unos años se hizo una más reducida porque fue COVID y demás, y me acuerdo que subiendo la gallina, Buitrago no le soltaba. O sea, Buitrago que le apretaba, y fíjate si Buitrago es un corredorazo, no le soltaba. O sea que yo ahí digo, este tiene pinta de que va a ser bueno.
Tiene pinta de que va a ser bueno. Y además buena gente, que eso todavía, y Juanpe ni decimos. Eder, es muy importante en el ciclismo descansar, y yo no quiero ser responsable de que mañana te acuerdes de nosotros en esos 312. Acuérdate de Joseba, ese sí. Pero muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo mucha suerte mañana. Disfrútalo, ya me contarás qué tal.
Perfecto. Ahora voy a poner las patas para arriba y a una buena cena. Mañana importante todos los habituallamientos y todo, y sobre todo lo que ha dicho Joseba, el orden y hacer caso a los veteranos.
Eso es. Muchas gracias, Joseba.
Jerarquías. Venga, Laura, gracias.
Bueno, y nosotros volvemos pronto con otro episodio de Bajo el Maillot. Un placer, ya sabéis, nos podéis ver en todas las plataformas de podcast y ahora también en YouTube, porque la tecnología no nos ha fallado y estoy muy contenta. Toco madera, ¿eh? Tengo que comprobarlo. Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Hasta pronto.